Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro en Resonancia Cristal. Un placer. Y estábamos hablando de reprogramar el subconsciente. Y yo digo, a veces uno dice, bueno, ¿y por qué yo querría hacer esto? ¿Por qué ustedes querrían hacer esto? ¿Para qué? Porque yo digo, sería interesante y sano saber qué o quién controla los sucesos de nuestra vida. Desde dónde creamos la realidad, a veces parece que pusimos el piloto automático y siempre se repite lo mismo. O sea que lo que creamos, desde el punto donde lo creamos, no nos hace feliz. O no podemos por ahí crear lo que queremos. No llegamos a lo que queremos, a los objetivos que tenemos, o parece que todo se empieza a complicar cada vez más. Y en este programa vamos a ver por qué se complica cuando y uno dice, trabajo duro para esto, me esfuerzo, hago esto, hago aquello, pero no puedo, es como que avanzo un poco y vuelvo para atrás o avanzo un poquito nada más. Entonces, ¿por qué no puedo salir de siempre el mismo cerco? ¿Por qué no puedo avanzar en lo que yo quiero lograr? Entonces, vamos por parte. Vamos primero a ver cómo es nuestra mente. La mente se divide, podemos decir, en dos aspectos principales, la mente consciente y la subconsciente. La mente consciente está formada por nuestros pensamientos superficiales y los deseos, lo que queremos lograr. Y justamente el asiento de esa mente consciente es la corteza prefrontal. La mente subconsciente es donde están nuestros patrones de pensamiento, las creencias así en modo automático, lo que hacemos habitualmente, lo que hacemos automáticamente, que a veces ni ponemos atención, una atención plena en lo que estamos haciendo. O sea, es como que vamos y lo hacemos, como quien agarra un vaso de agua, dice voy a tomar agua, agarro el vaso de agua, tomo. ¿Por qué? Porque es automático. O sea, ¿cómo es que tomamos el vaso de agua y cómo es que nosotros pasamos el agua por la y llega a nuestro estómago? ¿Cómo es esto? Es todo un proceso que es automático, lo mismo respirar, pestañear, es automático. Lo hacemos mientras estamos, por ejemplo, poniendo atención en escuchar el programa o en leer un libro, por ejemplo, o atender una conferencia y por ahí, bueno, atendés una conferencia, estás en tu casa, te tomás un té, lo estás haciendo todo, eso de tomarte el té lo haces en automático. Entonces, un ejemplo clásico, por ejemplo, un ejemplo que se da y que es muy, muy claro es cuando conducimos el auto y vamos conversando con nuestro acompañante. Entonces estamos más atentos a la conversación que a lo que estamos haciendo, manejando. O sea, si bien estamos atendiendo quién va adelante, el que pasa por el costado, es como que mientras vamos manejando, en realidad, es como automático. Ya, ¿por qué? Porque ya en algún momento pusimos atención y el foco de atención plena para aprender a manejar. Para aprender, por ejemplo, cómo se enciende el auto, cómo sacarlo del estacionamiento, cómo ir por nuestro carril. O sea, Y ya después esto queda aprendido, o sea, queda aprendido así, nos ponemos en piloto automático y vamos conduciendo, pero nuestra atención plena está en la conversación, en las palabras que se están diciendo, en las frases, en la entonación, en el significado. O sea, estamos poniendo nuestra atención en eso que nos interesa. Entonces, conclusión. Cuando estamos en el momento presente, y esto es importante, estar en el momento presente centrados y atentos a esto que estamos haciendo, sintiendo y actuando, ahí es la mente consciente la que está conduciendo. Pero ni bien salimos de esa atención en el momento presente, son los programas subconscientes que se activan. Y siempre fue y es así. ¿Y por qué fue así? ¿Y por qué necesitamos esa programación en algún aspecto de nuestra vida? Esto fue lo que nos mantuvo con vida. Nosotros los humanos hemos aprendido gran cantidad de cosas en muy poco tiempo, o sea, desde niños, en poco tiempo, porque esos programas nos ayudaron de alguna manera, fueron útiles y son útiles. ¿Para qué? Pero para determinados aspectos. Pero ¿qué pasa? Que la mayor parte del tiempo se dice que la mayor parte del tiempo, o sea, hay programas entonces que son útiles, que nos ayudan, pero la mayor parte de la programación predeterminada nos limita. Y se dice, por supuesto, que en el 95% del día estamos en automático, repitiendo lo que aprendimos. Y esto es otro tema. Es decir, ¿cómo es que lo aprendimos? ¿Cuándo lo aprendimos? ¿Qué aprendimos y para qué entonces? ¿Cuándo y cómo se grabaron estos programas para luego reprogramar? O sea, esto nos sirve para luego decir, bueno, ahora vamos a reprogramar. Ahora que sabemos cómo se generó esto, vamos a reprogramar. Entonces, fíjense que a medida que fue hemos evolucionado, nuestro cerebro ha sido dotado de una mayor capacidad de almacenar información y con más rapidez. Entre esta información hablamos de las creencias, hablamos de comportamientos necesarios para vivir y desarrollarnos en el medio y relacionarnos. ¿Cómo se puede comprender mejor esta capacidad de almacenamiento que tenemos? Es, por ejemplo, a través del electroencefalograma, que mide la actividad eléctrica del cerebro. O sea, nos da imágenes eléctricas. Y se ha descubierto, además, que hay variaciones, que depende si somos adultos o niños. Hay variaciones, es decir, varían las ondas que van desde las ondas delta, que son de baja frecuencia, a las ondas beta, que son de mayor frecuencia. Además, se descubrió que en cada etapa de desarrollo predomina una onda cerebral específica. Este es un estudio de la doctora Rima Leibow, que se los voy a leer porque, a ver, va a ser más entendible. Dice que entre el nacimiento y los 2 años de edad, el cerebro humano opera predominantemente con las frecuencias electroencefalográficas más bajas, 0,5 a 4 ciclos por segundo o hercios, conocidas como ondas delta. Aunque las ondas delta son las predominantes, los bebés exhiben estallidos periódicos de corta duración de frecuencias más altas. Un niño comienza a pasar más tiempo en un nivel electroencefalográfico superior caracterizado por las ondas theta entre 4 y 8 hercios entre los 2 y los 6 años. Y dice además, se aclara, los hipnoterapeutas reducen la actividad cerebral de sus pacientes. Fíjense, cuando se hace hipnosis, ¿no? Dice, se reduce la actividad cerebral de los pacientes hasta las ondas delta y teta, porque estas frecuencias tan bajas los dejan en un estado más sugestionable. Esto es interesante. Entonces, volviendo a esto, entonces, el niño entonces dice, comienza a pasar más tiempo en el nivel electroencefalográfico superior, o sea, 4 o 8 Hz, las ondas teta entre los 2 y los 6 años. Dice, al hacernos mayores nos volvemos menos susceptibles a la programación externa debido a la creciente aparición de las ondas de alta frecuencia, las ondas alfa, entre 8 y 12 Hz. La actividad alfa se corresponde con estados, dice, con estados de relajación. Y sigue diciendo, alrededor de los 12 años, el espectro encefalográfico del niño comienza a mostrar periodos mantenidos de una frecuencia aún mayor denominada ondas beta, entre 12 y 35 hercios. Ahí los estados cerebrales beta se caracterizan por una conciencia activa o concentrada. Y dice, hace poco se ha descrito un quinto estado de actividad encefalográfica de mayor frecuencia denominado ondas gamma mayores a 35 Hz, que es la frecuencia electroencefalograma que se relaciona con los estados de mayor rendimiento, que es, por ejemplo, el caso que cuando estamos haciendo algo, que estamos creando algo nuevo, algo que nos gusta, algo que nos apasiona, cuando estamos haciendo algo que amamos, amamos totalmente. Entonces, todo esto nos ayuda a entender cómo es que en los primeros años de vida, por eso se dicen en los primeros años de vida, donde, por ejemplo, entre los 2 y los 6, decía el estudio, predominan las ondas delta y teta, es cuando somos más susceptibles, ¿no?, de ser programados, o sea, de tomar toda esa información. O sea, que de acuerdo a los hipnoterapeutas, decía, estas frecuencias más bajas nos dejan en un estado más sugestionable. Es ahí donde podemos almacenar más cantidad de información y se dice que somos como esponjas. Pero no es porque sí, sino es porque necesitamos esa información para vivir en el mundo, en el entorno, y sobrevivir en él. Y la capacidad de procesar esa información para poder utilizarla es una adaptación neurológica para facilitar, dicen que es para facilitar el proceso de culturización. Sí, claro. Pero, como decíamos, hay parte de esa información que es muy útil para vivir en el entorno y hay otra que no. Entonces, volvemos. Los niños, ¿qué hacen? Observan atentamente el entorno. Van recibiendo la información a gran velocidad y van almacenando esa información en el subconsciente, que es como una gran base de datos. Lo que hacen, ¿qué es lo que almacenan? Lo que hacen y dicen los padres, los familiares y aquellas personas que de alguna manera influyen en su vida, son importantes en su vida. Y todo eso, decimos, lo almacenan en la memoria subconsciente. Incluso hay quienes dicen que esta programación subconsciente proviene desde el último trimestre de embarazo hasta los 7 años de vida, el último trimestre de embarazo de la mamá hasta los 7 años de vida del niño. Entonces, el resultado de esto es que los comportamientos y creencias de los padres se convierten en propias. Es decir, que nuestros patrones, nuestro modelo del mundo, está formado por cómo nosotros experimentamos la realidad, pero desde la visión que tenían nuestros padres. y otras personas importantes en nuestra vida. Entonces, aprendimos o aprendemos inconscientemente a actuar. Aprendemos, por ejemplo, a expresar el enojo, nuestro enojo, a expresar, por ejemplo, el amor. Aprendimos también a qué tenemos que hacer para ganar dinero, o sea, cuándo estar alegres, cuándo estar tristes. Es decir, todos lo que vimos en nuestra familia, lo que vimos cómo se movía el entorno, eso fue lo que fuimos tomando y eso también nos condiciona. Entonces, es una visión automática de la realidad. Y así en automático es que seguimos formando nuevos patrones subconscientes. O sea, nosotros. Entonces, podemos adquirir destrezas o habilidades, pero por detrás están esos patrones y esas creencias de cuando éramos pequeños. ¿Y por qué esto? Porque esos comportamientos, creencias, acciones, actitudes de nuestros padres se han grabado tempranamente en nuestra vida con mucha fuerza, con tal fuerza que se dice como, que es como si fueran rutas sinápticas de la mente subconsciente. Y es por eso que decimos que esa información controla nuestra biología. Por eso hay que reprogramarla. Y para eso lo importante es identificar qué programa subconsciente estás ejecutando, observando tu vida, como si fuera una película. Bruce Lipton dice algo que es muy interesante, que nuestra vida es una copia impresa de la programación subconsciente. O sea, es interesante la frase, ¿no? Una copia impresa de la programación subconsciente. Por eso, aquello que queremos lograr, o que hemos logrado, por ejemplo, y tenemos, es lo que la programación nos permitió aceptar que es para nosotros. Todas esas cosas que nosotros tenemos o aquellas que vivimos son las que la programación te permite vivir. Pero aquello que más te cuesta lograr, a lo que más te cuesta llegar, es lo que no es compatible con el programa. O sea que, conscientemente nosotros estamos tratando de alcanzar algo, lo que queremos, y ponemos un montón de esfuerzo, y estamos en lucha, pero la programación subconsciente nos mantiene en la línea de partida o apenas nos deja avanzar. Y todo el esfuerzo que estamos haciendo y que estamos experimentando, sí, que estamos experimentando es en sí, ¿para qué? Para anular el programa que estamos ejecutando y que siempre estamos ejecutando. O sea, que una creencia es lo que no nos permite acceder a lo que realmente queremos. Por eso es que si de niño, por ejemplo, vivíamos en un ambiente de amor, de respeto y de valoración, todo eso se almacenó en el subconsciente del niño y se convierte en su verdad. Y así esto fue moldeando su comportamiento y su potencial, y este es su potencial en la vida. Pero si hemos vivido en un ambiente hostil, donde se nos desmerecía o había agresión en ese ambiente, ya sea hacia el niño o entre los mayores que vivían con él, esto se grabó también y se convirtió en su verdad. Todo esto se convirtió en una forma de vida, esta desvalorización. Porque justamente esos niños en los primeros años de vida no tienen conciencia ni el discernimiento de entender que lo que está pasando en ese ambiente o lo que están haciendo los padres, que es un estallido por ahí de ira o de enojo, no es verdad. No es la verdad, pero el niño la toma como verdades. Entonces, uno diría, entonces, ¿cuál es la magia? O sea, ¿cómo hacemos para salir de la programación? Y Bruce Lipton dice, que hay un momento en nuestra vida que parece mágico, donde todo se puede alcanzar. Y en el que entonces salimos del programa y entramos en la co-creación consciente de nuestra vida. Y es el momento en que nos enamoramos, ya sea de alguien, ya sea de un proyecto de vida, ya sea de un proyecto, un sueño a realizar. O sea, cuando te sentís enamorado de la vida, es cuando estás ahí presente y creás y co-creás. Y esto es por qué es así, porque cuando nos enamoramos, es ese primer y puro amor, estamos completamente e indivisiblemente presentes, estamos íntegros, totalmente inmersos en el presente, enfocados y conscientes en ese momento. Estamos dando de corazón lo mejor de nosotros para que eso resulte. Ahí hay una, como una fusión de dar lo mejor del corazón, en esa integridad, corazón, mente, cuerpo. Entonces, es un momento único, es ese momento en que somos la expresión del ser. Y lo mismo pasa cuando niños, cuando estamos jugando al dale que, y creas el personaje y creas la historia. Cuando creamos también, cuando soñamos y creamos algo que queremos. Pasa con el artista cuando crea algo nuevo, pasa con el deportista cuando está concentrado en el juego y quiere dar lo mejor en ese juego. Entonces ahí es cuando la energía fluye, cuando estamos creando, cuando estamos haciendo lo que amamos, lo que nos apasiona. Entonces estar completamente presentes en el momento, conscientemente presentes en la vida, ahí salimos de la programación, creando nuestra vida, dando los pasos que no dimos antes. Y hay una frase muy interesante que dice, todos podemos cultivar esta magia, y acá nos vamos ya para la próxima semana. Nadie es víctima de nada, más que se dice de los programas que nosotros estamos operando. Por eso es tan importante identificarlos, poner ese observador. Entonces, si cambiamos el programa con el que siempre operamos, o sea, si los programas subconscientes coincidieran con nuestros deseos y los deseos de la mente consciente, entonces nuestra vida sería una fiesta. Pero si no es así, empecemos a identificarlos desde el observador. La semana que viene seguimos con este tema, vamos a ver distintas formas de salir de esta, de hacer esta reprogramación. Nos vemos la semana que viene en Resonancia Cristal, que tengan la mejor semana.